en este momento estamos atravesando una crisis mundial con la pandemia, una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis en la producción, y hemos visto cómo la provincia a lo largo de este año y en la gestión anterior ha tomado deuda, a nuestro criterio, de manera desmesurada. Hoy la provincia del Neuquén debe un presupuesto completo, con lo cual entendemos que estos fondos soberanos vienen a atender estas crisis, entendiendo que el petróleo, Luis, es un commodity muy fluctuante, que no depende de factores provinciales o nacionales, todo lo contrario, son factores internacionales, guerras comerciales, o situaciones de guerra en Medio Oriente. Entonces eso hace que el petróleo, el barril de petróleo, se escape, es decir, que tome un precio como ha tenido, arriba de los $100 por barril, y nosotros estamos en una renta extraordinaria y vivimos una etapa importante en la provincia. Pero cuando estos conflictos hacen que el petróleo empiece a caer, el barril, el precio internacional empiece a caer, pasamos de la renta extraordinaria a, entendemos nosotros, a veces hasta la pobreza. Por eso es necesario estos fondos soberanos. Un ejemplo de este fondo, Luis, es el fondo que tiene un país como Noruega, que es un fondo de casi $2 billones, y que han generado a lo largo de muchos años para futuras crisis. Te decía, nosotros venimos de sucesivas crisis en relación al petróleo. En el 2000, en el 2012, y seguimos continuando de crisis en crisis, y la provincia pasa de la renta extrema a una renta que no nos permite desarrollar y a veces cuesta pagar hasta los sueldos. Este proyecto de ley, que es el Fondo Contracíclico de Hidrocarburos Neuquinos, lo que plantea es un ahorro de un 5% para el 2021 y un 2% interanual hasta llegar a un 30% al 2030. Uh-huh. Estos fondos tienen que estar controlados, y lo que plantea el proyecto es una comisión conformada con los diferentes bloques de la legislatura. Muy parecido, para que nosotros tengamos en cuenta, lo que es el ENIM, que es el fondo que maneja la comarca petrolera. En este caso intervienen dos poderes legislativos, que es el Consejo Deliberante de la ciudad de Plaza Huíncul y el de Cutralcó. Requieren de mayoría especial, es decir, los dos tercios, para la aprobación de los fondos.
Claro.
Además, lo que piensa y lo que entendemos nosotros que es lo más interesante de este proyecto, es que también parte de ese ahorro, de esa renta, de esos recursos, de ese fondo soberano, tienen que ser destinados a la diversificación productiva de la provincia y a la diversificación de la matriz energética. Para nosotros es clave, para eso es necesario desarrollar proyectos productivos acorde a las diferentes zonas, hay que desarrollar la ciencia y la técnica, es decir, si nosotros desarrollamos o implementamos un desarrollo económico de acuerdo a la realidad de las diferentes zonas, la ciencia y la técnica, de la mano, y casi es obligatorio, mejorar, fortalecer el sistema educativo. Entonces, es una gran oportunidad, entendemos nosotros, para pensar en una política pública de Estado a largo plazo, que es lo que hace muchísimos años se viene discutiendo. Yo sé, Luis, que vos tenés mucho conocimiento al respecto de esto. Hace muchos años que venimos discutiendo la diversificación de la matriz productiva, la diversificación de la matriz energética, pero nunca discutimos cómo lo vamos a hacer ni qué recursos vamos a destinar. Bueno, este es el comienzo, que es discutir un fondo soberano. Ya viene con amplia discusión en la legislatura provincial, y nosotros queremos dar desde el cuerpo de concejales de la ciudad de Chosmalal, lo que planteamos es una comunicación donde decimos que apoyamos al tratamiento y a la sanción de un fondo soberano para la provincia del Neuquén, y un fondo que también tiene que venir a reparar cuestiones históricas en el norte neuquino, una zona de las zonas más postergadas de la provincia, en infraestructura, en conectividad. Bueno, no voy a explayarme tanto con las deficiencias que tenemos en el norte. Y también, y principalmente, pensar en un desarrollo productivo para la zona norte y potenciar la producción ancestral que ya tenemos. Hay que potenciarla, hay que proyectarla y hay que cuidarla. Bueno, se necesita recursos y la oportunidad está en la discusión de un fondo soberano.
Que veníamos con algunos pedidos de informe en algunas áreas municipales, en algunas oficinas provinciales, y uno de los temas tiene que ver con los listados de las viviendas que todavía no se publican, pero que la comunidad, los vecinos y vecinas, lo siguen requiriendo. Porque es un derecho, ¿no? Tenemos leyes nacionales que amparan, provinciales, y tenemos una ordenanza también sobre el derecho a la información pública. Contarte que presentamos un pedido de informe solicitando esta información, tanto el listado como los criterios que se utilizaron para la adjudicación de las 100 viviendas que se entregaron en febrero en el sector de las vertientes. Uno de los los pedidos fue a ADU, dirigido a ADU, uh-huh. y el día lunes nos llegó la información. Y bueno, una de las cuestiones que nos informan que la ADU solamente hizo la tarea de verificar quiénes cumplían con los requisitos para acceder al crédito hipotecario individual mancomunado. Uh-huh. O sea que esta agencia solo se encargó de otorgar o de verificar quienes cumplían con los requisitos para acceder a este crédito hipotecario. Y nos aclaran también que no tuvieron injerencia alguna en la selección que llevó a cabo el municipio de Chosmalal. Entonces, aclaran esto y es importante porque si bien no es el listado en sí mismo, ponen claro sobre oscuro, sobre algunas cuestiones que estaban inconclusas, sobre a quién tiene el listado, dónde hay que reclamarlo, quién debía publicarlo. Acá claramente, y te lo voy a leer textual, uno de los últimos párrafos dice: conforme a lo expresado anteriormente, es necesario destacar que esta agencia no ha tenido injerencia alguna en la selección llevada a cabo por el municipio de Chosmalal respecto a la selección de los postulantes a créditos hipotecarios individuales mancomunados.
Bien.
Sugiriéndole de este modo dirigirse a la misma para lograr evacuar su consulta. Y firma el informe la doctora Victoria Resonico, de la Dirección Provincial de Asesoría Legal y Gestión de Riesgo de ADUS.
Bien.
Estamos esperando también la información, porque por supuesto la misma nota se presentó también en el municipio, y también nos surgieron algunas dudas, si los vecinos y vecinas que accedieron a las viviendas saben que accedieron a un crédito hipotecario, ¿no? Eso también nos surgió como duda, si saben que firmaron un crédito hipotecario. Bueno, dudas que las vamos trabajando y vamos avanzando en cuanto a los requerimientos, a las necesidades que van surgiendo de los vecinos y vecinas. En líneas generales y particulares no tenemos el listado, no se ha accedido, entonces seguimos insistiendo en que hay que darlo a conocer. La comunidad lo sigue requiriendo, es información pública y debe ser publicada. Ese, a modo de aclaración por su consulta, el listado nunca pasó por el Consejo Deliberante. no es el mismo tratamiento que se les da a los terrenos donde sí, el Consejo Deliberante es quien revisa los expedientes, se trabajan en comisión y se aprueba después la ordenanza que, bueno, vuelve al Ejecutivo y sigue su curso, ¿no? Que estamos agotando las vías administrativas porque entendemos que son las herramientas, por un lado las legislativas, porque recordar que en principio hemos presentado un proyecto de comunicación que por no obtener los votos en comisión, se archivó en comisión. Porque entendíamos que podíamos, desde el cuerpo de concejales, bueno, lograr esta comisión, lograr esta información, quiero decir, como cuerpo de concejales, pedirle al Ejecutivo que gestione el listado, pedirle la información a IPBU, a ABUS, porque nunca era claro, nunca claramente decía quién había definido el listado de adjudicatarios. Y como muy bien vos decís, le brinda la posibilidad y el derecho, porque hay que entenderlo en términos de derecho, de poder los vecinos y vecinas leerlo, conocerlo, pero también impugnar. Lo que significa es que si hay dudas con alguien que no cumpla los requisitos, poder dar información, poder impugnar, y bueno, después por supuesto eso se verifica si corresponde o no, y son los procesos que se deben cumplir, bueno, en términos también de transparencia, ¿no? Porque una de las exigencias de los vecinos y vecinas es la transparencia en los actos públicos de los gobernantes. Y yo hablaba de las leyes que amparan la información, el acceso a la información pública como derecho humano, y también es importante decir que es responsabilidad de los estados y de los gobernantes publicarlos. Garantizar ese acceso de los vecinos y vecinas a la información pública. Por eso es que, más allá de los grises y de las nuevas inquietudes que genera esta respuesta, es importante compartirla con la comunidad, es importante, bueno, también decir que nos han respondido un pedido de informe, una nota, ¿no? No pasa lo mismo a nivel local. Bueno, estamos esperando, sabemos que esta situación de pandemia hace que sea más difícil, pero bueno, es muy importante, la comunidad lo sigue requiriendo y en ese sentido vamos trabajando.